Kauragasata aruski tapayani.
Causa ininchismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Hola, hola amigos y amigas, buenos días. Un saludo especial a los oyentes de nuestra región de Puno, a quienes nos escuchan en la cuenca amazónica, a quienes nos escuchan en la zona quechua, en la zona aymara, en la macro región sur de nuestro país. Empezamos nuestro programa, hablemos de nuestro mundo, causa y ninchismanta, rimarishun, sarna kawinakasata ruskiptañani. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Lida Marisol. Hola Lida, ¿qué tal?
Muy buenos días, muchas gracias Julio César, vamos a compartir la información que tenemos preparado para el día de hoy.
Así es, en breve nomás vamos a conversar sobre una situación, un conflicto que está afectando la frontera de las regiones de Puno y Tacna, el proyecto Vilavilani 2, ¿no? El proyecto conocido como Vilavilani 2, fase 1. Pero antes de eso vamos a también tener algunos comentarios, algunas noticias que han salido a nivel nacional. Según el INEI, Lida, unos 375.000 peruanos dejaron la clase media y pasaron a la pobreza en el último año. Esto hablando de la pobreza monetaria, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática afectó al 21.7% de la población en el país. Bueno, para medir la pobreza monetaria, estamos hablando de la pobreza monetaria, de los ingresos económicos que puede obtener una persona o en todo caso una familia. Si una persona gasta al mes menos de 338 soles, debe ser considerado pobre. Y si ganas por encima, perdón, si gastas por encima de los 338, estás, digamos, fuera de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Y en caso de una familia, tiene que ganar o tiene que gastar como canasta básica 1.352, ¿no? Soles. 1, una familia integrada por cuatro personas. Así es. Entonces, uh-huh, los que gastan menos de eso son también considerados pobres. Entonces, uh-huh, eso es, digamos, en cuanto a la medición de, uh-huh, la pobreza monetaria en el país.
Uh-huh.
En
la, y también la pobreza monetaria en el Perú, también esto ha aumentado por primera vez en menos de 10 años, de acuerdo esto a cifras del INEI.
Así es.
Bueno, es una información también clave que da también esta institución del INEI, ¿no?
Así es, y bueno, es importante esto porque entre ayer y esta mañana el premier Villanueva, César Villanueva, y el presidente Vizcarra han salido que vamos a revertir esta situación, pero habría que preguntarnos qué acciones van a tomar, ¿no? Justo creo que estos días llega el presidente a nuestra región y pues se va a escapar, dicen, al lago. Habría que preguntar, ¿no? Porque en realidad estos 10 años pues ha habido un crecimiento económico, por lo menos los últimos 15 años ha habido una bonanza económica en el país bastante, ¿no? En referencia principalmente a la actividad extractiva, a la actividad minera. Somos un país eminentemente dependientes de actividades extractivas, así como ha ocurrido pues en la historia de nuestro país, ¿no? La bonanza del guano y salitre en determinado momento, el caucho en determinado momento. Y seguramente el gobierno, pues Vizcarra con Villanueva van a tratar de impulsar las actividades extractivas también, ¿no? Creo que eso es la prioridad. Por ejemplo, la semana pasada acá mismo hemos entrevistado a un compañero de Prodex en Apurímac en referencia al este reiterado estado de emergencia que se está dando, ¿no? Y que el presidente Vizcarra también nuevamente lo ha empleado. Entonces, hay la intención de parte del gobierno de impulsar las actividades extractivas que de alguna u otra manera han estado paralizados. El señor César Villanueva, el premier, ha dicho hace poco nomás que, por ejemplo, pues van a impulsar el proyecto Tía María, que también está en conflicto social en la región Arequipa, ¿no? Y también es lo mismo la situación de Conga en Cajamarca. Y Cajamarca, justamente en este informe del INEI, sigue apareciendo como una de las regiones más pobres de nuestro país. Ahí sabemos que opera ya desde hace más de 25 años atrás el proyecto o la minera Yanacocha. Y todo el mundo siempre se pregunta, ¿no? La minería nos va a salvar de la pobreza, pero hay que ver nomás los datos estadísticos que son referenciales, por cierto, pero cómo está la situación en zonas donde ha operado pues las actividades extractivas en nuestro país.
Eso también estaría condicionado por las cifras que se han aumentado tal vez en ciertos productos, ¿no? Como en la canasta básica.
La canasta básica. Uh-huh. Así es. Bueno, eso es un hecho pues que está pasando en nuestro país. Muy bien, vamos a ir al resumen semanal de noticias y ya retornamos para conversar sobre el proyecto Vila Vilani 2.
Asesinan a Sabia Shipiba.
La defensora cultural del pueblo Shipibo Conibo, Olivia Arevalo Lomas, fue asesinada tras recibir reiterados disparos el pasado 19 de abril.
El crimen, aún con móviles desconocidos, ocurrió en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a 20 minutos de Yarinacocha, en el departamento de Ucayali.
Ante este crimen, las organizaciones indígenas como Fekonaú y Coxicox condenaron tajantemente el asesinato de la sabia Shipiba, quien era una cultora de los conocimientos ancestrales.
Arevalo también cultivaba la medicina tradicional y los ícaros o cantos sagrados de su pueblo, que fueron declarados patrimonio cultural por el Estado.
Presunto asesino.
El presunto asesino de la sabia Shipiba, Olivia Arevalo Loma, sería un ciudadano de nacionalidad canadiense.
Así lo afirman los diversos testimonios recogidos por el comunicador indígena Italo García, de la organización indígena Oraú y miembro de la red de comunicadores indígenas Retsip Ucayali.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Minjus, manifestó que se encuentra brindando apoyo legal a los deudos de la víctima. Por su parte, el Ministerio de Cultura coincidió en que un extranjero sería el principal sospechoso del crimen.
Al cierre de esta edición, fuentes locales trascendieron el ajusticiamiento del presunto asesino por parte de algunos enardecidos comuneros, mientras que las investigaciones por parte de las autoridades se han intensificado en las últimas horas.
Ley de cambio climático.
El gobierno promulgó la ley marco sobre cambio climático, con la cual se enfrentará dicho fenómeno global en nuestro país, considerado como uno de los más vulnerables.
Con dicha norma se establecerá el marco legal e institucional para reducir esta vulnerabilidad y generar oportunidades de aprovechamiento bajos en carbono.
Del mismo modo, se apuntará a cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, indicó que el paso siguiente es la reglamentación de la ley, donde se espera la participación de sectores del Estado y la sociedad civil.
Estado de emergencia.
Diversas organizaciones de Cusco y Apurímac interpusieron un habeas corpus contra la prórroga del estado de emergencia en el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa.
Lo que cuestionan es que se decrete en zonas donde no existe convulsión social o grave afectación al orden interno y a la seguridad ciudadana, como lo señala el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
La defensa legal de esta demanda está a cargo de Derechos Humanos Sin Fronteras y el Instituto de Defensa Legal, IDL, y se trata de la segunda demanda presentada.
Obstrucción a la justicia.
El dirigente cajamarquino y defensor de los derechos humanos Milton Sánchez Cuba sería víctima de irregularidades en el juicio que afronta con la minera Yanacocha.
Así lo denunció la organización Hair Rights International, la cual asume su defensa en el caso de las mallas metálicas con dicha empresa minera.
La organización condenó que, entre otras cosas, se ha pretendido dejar a Sánchez sin su defensa al cuestionarse la habilitación profesional del abogado.
Buen vivir.
El especialista Shaninka Haroldo Salazar afirmó que las propuestas de economía indígena y de buen vivir deben aterrizar con iniciativas de las comunidades para recuperar el medio ambiente y la biodiversidad.
Salazar propuso impulsar desde las bases comunales la agricultura ecológica y sostenible, que permita superar la anemia y desnutrición que afecta a la niñez indígena.
Consideró que los dirigentes deben acercarse a las comunidades de base que se encuentran a la deriva y exhortó a actualizar los estatutos y reglamentos comunales.
Para tal efecto, destacó la conveniencia de aprovechar la Ley de Promoción de la Agricultura Familiar y su reglamento, expedidas en 2015 y 2016, respectivamente.
Miedo a liderazgos.
La parlamentaria quechua Tania Pariona afirmó que existe miedo a los nuevos liderazgos en relación a las iniciativas legislativas 482 y 2214.
Dichas propuestas, impulsadas por Mauricio Mulder del APRA y Richard Acuña de APP, plantean que solo puedan candidatear aquellos que tengan al menos 3 años de militancia.
De prosperar dichas iniciativas, se verán perjudicados aspirantes presidenciales como Verónica Mendoza o Julio Guzmán. Sin embargo, el principal perjuicio sería hacia cualquier persona que aspire a participar de la vida política nacional.
Creo que ese es el tema de fondo, cerrar el espacio. Esto responde al miedo que tienen algunos ante los nuevos liderazgos que empiezan a emerger, sostuvo la legisladora.
Crece la conflictividad.
El especialista José de Chávez advirtió que los últimos informes de la Defensoría del Pueblo muestran un incremento sostenido de la conflictividad social.
Entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, los conflictos han pasado de 169 a 188, el nivel más alto de los últimos 12 meses.
De Chávez consideró que sería un error si el gobierno continúa con la criminalización y recorte de derechos.
Red de comunicadores.
Comunicadores indígenas de Cusco eligieron su primera junta directiva como organización regional base de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP.
Los propios comunicadores dieron el primer paso para gestar una organización regional y articular procesos propios de comunicación indígena en sus 13 provincias.
Una de las primeras acciones de la organización será preparar el Encuentro Internacional de Comunicadores Indígenas del Continente en 2019 en la ciudad de Cusco.
Derrame químico.
Un derrame de sustancias químicas alarmó a la población aledaña al proyecto minero Las Bambas, alertó el Observatorio de Conflictos Mineros.
El derrame de un líquido de olor muy fuerte causó mareos en los pobladores de la comunidad de Yuricancha, en el distrito de Mara, región Apurímac.
Según declaraciones, el derrame fue producido por un vehículo que transportaba insumos químicos a la empresa minera Las Bambas.
Edwin Wilca, representante de la comunidad, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información que se brinda a la población.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú, el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 46 minutos, así es, hemos escuchado el resumen semanal de noticias gracias a Servindi, y hay noticias relacionadas a pueblos indígenas siempre importantes, resumiendo lo que ha ocurrido durante toda la semana, ¿no? Durante los 7 días, y bueno, ha habido pues el asesinato de una lideresa defensora cultural en la selva, ¿no? En la Amazonía de nuestro país. Bueno, al respecto se han expresado, se han manifestado diversas organizaciones internacionales, pero también habría que preguntarse pues qué están haciendo estas organizaciones, como por ejemplo la PNUD, ¿no? Que se ha manifestado, el Poder Judicial, ¿qué están haciendo para proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente, del territorio, que siempre están pues muchas veces sujetos a este tipo de acciones, atentados, que son pues también los más vulnerables por reclamar, ¿no? Porque también es cierto que en nuestro país hay criminalización de la protesta social, por ejemplo, otra vez, una vez más, ¿no? Recalcar que hay muchas empresas extractivas en nuestro país que han hecho convenios, pues convenios con la Policía Nacional para poder muchas veces pues recriminar, ¿no? Las reivindicaciones, las protestas, las movilizaciones. Muy bien, vamos a conversar el día de hoy acerca de un proyecto que también está causando un conflicto en las zonas altoandinas de nuestra región y la región Tacna, la región vecina de Tacna. Vamos a hablar sobre el proyecto específico Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para el Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna. Este proyecto se llama Vilavilani 2, fase 1, ¿no? Que es parte de un proyecto mucho más grande. Para conversar sobre este tema estamos con Honorio Checalla, quien es activista, quien es también conocedor de los temas hídricos de nuestra región de Puno. Hola, Honorio, ¿qué tal?
Buenos días, mi estimado periodista, y bueno, también saludar a todos los hermanos y hermanas que escuchan esta hora, esta emisora Radio Pachamama.
Y asimismo, Julio César, vamos a presentar a Rufino Machaca Quinto, él es el poblador de Pasto Grande, Ácora. También vamos a hablar sobre el tema, cómo está pasando en esta zona y relacionándolo a lo que se viene con este proyecto Vila Vilani.
Así es, Pasto Grande además también es otro problema latente, ¿no?
Es otro problema. Bueno, señorita periodista, tenga usted muy buenos días y saludando también todos los que laboran esta prestigiosa emisora de Radio Pachamama, haciendo llegar mis saludos a toda la región de Puno, a todos mis hermanos aymaras, quechuas, uros, amazónicos, castellanos, que tengan un buen día y en especial saludo por el aniversario del distrito de Platería. Quiero hacer llegar también mis saludos al distrito de Platería, a todos los hermanos que están en este momento celebrando su aniversario. Y también yo quisiera hacer una reflexión al respecto de la Madre Tierra que ha pasado el día domingo, 22 de abril, donde se recuerda por protecciones internacionales de que la Madre Tierra es parte de nuestra vida, es donde nosotros vivimos y nosotros debemos de respetarlo tanto con sus ecosistemas como la biodiversidad a nuestra Madre Tierra. Es por eso que hago una pequeña reflexión y yo quisiera a todos los hermanos de toda la región y de todo el Perú, conservemos a nuestra Madre Tierra, puesto que es la que nos da la vida, es la que nos cría, es la que nos alimenta, es la que nos protege y nos abriga, y nosotros debemos de respetar a nuestra Madre Tierra, puesto que existe la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, y la Madre Tierra es donde nosotros debemos de respetar, y es por eso que hago un llamado, hagamos limpieza, recordemos a la Madre Tierra, a nuestros apus y a nuestra Pachamama.
Así es, bastante vinculado, ¿no? Entre la naturaleza y el hombre en el mundo andino. Bien, para empezar sobre este tema, quizás sería importante recalcar una vez más, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del proyecto Vila Vilani 2 fase 1? Honorio.
Bueno, el proyecto Vila Vilani es un proyecto, ¿no? Inicialmente se inicia como un proyecto de irrigaciones para los valles de costeros, digamos, de Tacna, ¿no? Que es básicamente la Yarada, la zona de Polovaya, bueno, ¿no? Y anexos, ¿no? Y es un proyecto que tiene sus inicios desde 2008, ¿no es cierto? Es un proyecto de inversión pública, ¿no? Y tiene cuatro componentes, ¿no? Y ahorita está en debate es el componente uno, que es el canal de conducción de Vila Chaullane y la planta de bombeo Hojas de Copapujo, ¿no? Creo que son esos. Y bueno, yo vengo siguiendo este tema desde 2005 por dos condiciones. Uno como dirigente, bueno, siempre a veces, y otro también como profesional, ¿no? Interesado en temas hídricos y medioambientales. Y creo que sabemos, o sea, todo el proceso, cómo se ha ido, ¿no? Caminando, digamos, este proyecto. Y bueno, y no simplemente es los conflictos son de ahora, ¿no? O sea, ya se ha generado desde esa época de 2005 para adelante, ¿no es cierto? Y el asunto es que no se ha dado, digamos, la debida importancia y tampoco, digamos, se ha cuestionado en su momento, ¿no es cierto?, la implementación de este proyecto Vila Vilani 2 fase 1, como le dice el proyecto especial Tacna, que es una entidad dependiente ahora, ¿no es cierto?, del gobierno regional Tacna.
De Tacna, ¿no es cierto? Entonces, además, el gobierno que está impulsando de manera bastante entusiasta este proyecto, ¿no? Pese a los conflictos que tiene justamente con su población en la zona alta.
Sí, mira, el asunto es que es ¿qué podemos decir? ¿No? Una característica de, es que nuestras cabeceras de cuenca, o sea, ya sean para el Titicaca como sean para el Pacífico, hay una prioridad que le están dando, pero no una prioridad para la población de la zona, sino una prioridad para que justamente estas aguas sean, ¿no es cierto?, más orientados a actividades mineras y, digamos, en poca cantidad actividades agrícolas, ¿no? Entonces, ahí está el problema, o sea, ¿no? Y si recordamos, por ejemplo, ¿por qué este conflicto, digamos, o sea, el asunto está, no es tanto creo el conflicto, sino el derecho de acceso al agua, o sea, ¿no? Las demandas reales que tienen tanto los hermanos, por ejemplo, de la zona del entorno de la cuenca Mauri, ¿no? Ya sean de la zona de Capazo, como más que básicamente la zona de Ancomarca, que comparte estas aguas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y del otro lado que es ya, bueno, la comunidad de Cubire Chilicurco, la comunidad de Catacora, y básicamente la comunidad Mauri, ¿no? Que tiene una extensión más o menos de 45.000 hectáreas, más o menos, de extensión territorial, y dicho sea de paso, es la comunidad más antigua del país, yo puedo decir, porque ella está reconocida en 1940 por una resolución suprema. ¿no? Entonces, uh-huh. No, y bueno, obviamente lo han adaptado, pero está en su reconocimiento en registros públicos, está inscrito con esa resolución suprema. Y obviamente ahora con la ley de comunidades que se ha dado ya a partir del 80, ¿no es cierto?, lo han adecuado, pero eso es su matriz. Entonces, prácticamente es una comunidad originaria de la zona y ¿no? Entonces creo que en sí no se está respetando, son los derechos, como digo, usos y costumbres, las comunidades. Pero hay otro ingrediente, uh-huh. Y el asunto es que lo que quieren es que ya las autoridades de ahora, sí pues, o sea, ¿no? Porque es cierto que se manejaban los pequeños canales de champa, de piedritas, no quiere eso que se mejore, ¿no? Y eso es la opinión de la Autoridad Nacional del Agua. Y ahí sí ya se generan los conflictos, ¿por qué? Porque nuestros hermanos alpaqueros, así los llamamos, ¿no es cierto?, tienen el derecho, pues, de tener, ¿no es cierto?, infraestructuras un poco mejoradas, ¿no es cierto?, y algunos pequeños mini reservorios en todo su ámbito, ¿para qué? Para que también sigan, digamos, manteniendo los bofedales, los pastos naturales que lo mantienen. Entonces, ahí es ya el choque, digamos, y inclusive cultural, porque la Autoridad Nacional dice no, sino que ahí nomás ustedes y no pueden, sino que estas aguas tienen que ir tal como está, para abajo. Y ahí se habla el problema de lo que se llama la reserva de agua. Uh-huh. Y la reserva de agua, ¿quién lo hace? La Autoridad Nacional del Agua. Uh-huh. Y lamentablemente en este proyecto, y ahí sí es un tema, ¿no? Yo escucho a los autoridades de Puno, básicamente, donde dicen, no tiene ningún documento. Es que está reservado desde 2006 estas aguas. Y mal reservado, obviamente. Yo no digo que eso no hay que tocarlo. Entonces, tenemos que empezar a atacar desde ahí. O sea, el asunto es que tenemos que cuestionar el decreto supremo que ha dado, la reservando estas aguas, del 2006. Así entonces, es. Prácticamente 10 años de vigencia tiene, y a partir de eso, obviamente, pues se amparan, digamos, con este, ¿no? Porque es un decreto supremo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que también derogarlo contra el decreto, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso nunca se ha atacado. Y por ahí creo que los hermanos de Ilave, bueno, de la zona de Mazucu, curó mismo capazo, bueno, algunos no lo están, digamos, orientando debidamente, los técnicos y las autoridades que están yendo a sus reuniones, y creo que tenemos que decir las cosas, ¿dónde está el problema? Y a partir de ese problema tenemos que empezar a, ¿no es cierto?, como se dice, ¿no?, desbaratar de toda esta cosa, porque si no, si simplemente no queremos que se haga la obra, no, pues, o sea, nos tenemos que decir dónde está, como dice, la enfermedad, para ahí curarlo, y después veremos, ¿no es cierto?, cuánto daño ha hecho esa enfermedad, y bueno, consecuentemente seguir, ¿no?
Así es. 9:56, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos para seguir conversando sobre este tema.
Causa ininchis manta rimarisu. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Con 3 minutos ya de la mañana y estamos conversando pues sobre el proyecto Vilavilane y sus afectaciones que este proyecto ocasionaría a la región de Puno y a la zona alta específicamente. Con referente a este tema, sabemos antes que pues Martín Vizcarra, cuando era presidente de regional de Moquegua, también tenía intenciones de trasvasar pues agua para los valles de Moquegua, ¿no? Finalmente estas han quedado pues beneficiando a la minería, sí. Esas mineras.
Bueno, efectivamente, lamentablemente pues en la región de Puno no hemos tenido muy buenas autoridades que ha debido de asumir para poder defender todos nuestros recursos naturales que tenemos en la región de Puno, puesto que ese es nuestro potencial. Sin embargo, otras autoridades sí han visto y han puesto la mirada en la región de Puno. Yo soy de Pastorande, soy dirigente también, somos vecinos con el distrito de Japazo, y a nosotros nos duele mucho de que a nuestros hermanos de Capazo esté vulnerando sus derechos. En esa forma, con esa justificación también que ahora es el señor Martín Vizcarra, que es presidente de la República, ha generado este problema, llevándose el agua de Pasto Grande para la región de Moquegua, diciendo que era para la población de Moquegua, pero lo cual es completamente falso. Nosotros hemos podido ver después de muchos años de que es el agua rica de Pasto Grande, que eso debería estar para las poblaciones de acá, de la región de Puno, haya servido para la minería. O sea, ha habido una negociación para la minería. Y además de eso, el lago, el proyecto especial Pasto Grande que construyó el lago, ha sido totalmente contaminada. Hay 3 sentencias, inclusive ratificadas en el Tribunal Constitucional, por la ANA, por la UEFA, por la OSINERMIN, que ha sido comprobado de que está totalmente contaminada. Esa agua está tomando la región de Moquegua y a los valles que le ha dado una pequeñez, que le ha dado a los valles de Moquegua, está produciendo con esta contaminación. Entonces, ya han logrado bombear subterráneamente el agua de la región de Puno, del lado de Pasto Grande, y lo han secado una laguna que está en Guaitire, que pertenece a la región de Tacna, está completamente seco. Y ahí estamos viendo claramente cómo es que se ha afectado este trasvase de agua. Igualmente, con el mismo proyecto Vilavilane de 2 de Japazo, nosotros hemos podido ya constatar con el actual congresista de la República, con el doctor Johnny Lescano, hemos constatado cómo es que estaban bombeando el agua para la región de Tacna del río Maure, que eso nace también de la región de Puno, y ya se afectó hace muchos años. Ahora que quieren llevarlo en las aguas de Vilavilane para la región de Tacna, que los mismos pobladores de la región de Tacna se han opuesto porque no era para el consumo humano para la región de Tacna, sino es para la gran minería de la región de Tacna. Y no podemos irnos contra las normas y contra las leyes. En el distrito de Japazo, si se lo llevan el agua, quedará pues prácticamente seco. Y nuestro ecosistema, ¿y dónde está la vida? Nuestros hermanos, ¿con qué agua van a vivir? Porque esas aguas mantienen los bofedales, y es con esos bofedales se alimentan nuestras alpacas, nuestras llamas, nuestros ganaderos que vivimos, además de la pobreza que hay, que existe en este distrito. Claro. Quieren seguir empobreciendo mucho más, vulnerando todos los derechos sin haber consultado, y eso está diciendo ahora mismo el hermano acá, Honorio Chicaya, que acaba de mencionar, de que todas las instituciones no les importa absolutamente nada de la parte legal, no lo ven, y solamente hacen por hacer proyectos y quieren llevarse el agua, o sea, quieren llevarse todo lo que hay en la región de Puno, y eso es pues lamentable, y eso no debería de ocurrir, ¿no?
Claro, la preocupación de los pobladores de la zona es básicamente pues ese temor, ¿no?, de que los bofedales, que es un espacio importante para la producción de camellos sudamericanos, además es quizás la única actividad a la que se dedican, pues se vayan a secar por el trasvase de aguas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona concreta de Copapujo, esa zona es zona de bofedales, ¿no?
Exactamente, mire, y es más, y esa zona, bueno, hay también, ¿no?, bueno, hay responsables, porque todo ese ámbito estaba proyectado para declarar lo que era la Reserva Aymara Lupac. Tal vez estas cosas no hubieran pasado. Sí, pues. Entonces, bueno, pues hay alguna gente que se opusieron, dijeron no, lo han hecho derogar porque salió, y yo sigo manteniendo de que sí, pues, o sea, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, que está al otro lado, que es Bolivia, Charaña, mejor dicho, ¿no?, la zona de Carangas. Uh-huh. El presidente Evo Morales lo tiene como una zona reserva, y lo tiene, ¿no es cierto?, y lo ha implementado y lo ha mejorado. Entonces, efectivamente, eso que se creó con los gobiernos neoliberales en Bolivia, pero ahora lo está asumiendo. Entonces, la zona reserva no es que estén atentando a las comunidades, sino el asunto es que darle, ¿no es cierto?, entonces, pero bueno, se anuló eso, y porque estos ojos de Copapujo son un bofedal, y no sé, bueno, seguramente las intenciones, sabía yo, porque eso debía estar dentro de lo que se llama, ¿no es cierto?, el convenio Ramsar, ¿no es cierto?, donde protegen la integridad, ¿no es cierto?, del ecosistema de los bofedales, pero no está. Entonces, y eso está eso, ¿no? Y bueno, yo quería un poco entrar para este, ¿no? O sea, el proyecto Vilavilane, a veces acá se escucha, dicen, no tienen los estudios. Mira, ¿qué debe tener?
Por ejemplo, en las noticias salió de que los estudios de impacto ambiental tendrían algunas limitaciones, o no les quieren facilitar a algunos profesionales.
Bueno, efectivamente, mira, El estudio de impacto ambiental, si me he detallado, sí lo tiene. Hay una resolución del MINAGRE, porque es la entidad que tiene que autorizar, mejor dicho, del MINAM, ¿no? Del Ministerio MINAM. Ambiente, ¿no? Sí. Después tiene el PAMA, que es el, ¿no?, el Plan de Adecuación de Manejo Ambiental, ajá, PAMA. Uh-huh. También lo tiene, está aprobado también por MINAM, ¿no? Después, como decía, la reserva del agua sí lo tiene. Después había la disponibilidad hídrica de los recursos hídricos para justamente hacer este proyecto y trasvasar tanto el canal de conducción de Vila Chaullani como también de Ojos de Copapú. Entonces, o sea, y ahí más bien nosotros nos opusimos con el presidente, el hermano Marcial Laura Condori. En septiembre del año pasado salió la resolución ejecutoria 240-2017, donde nuevamente ratifica la reserva de las aguas. Y nosotros hemos dado en vía de apelación a Lima, al, ¿no?, este, claro, al Tribunal Nacional de Controversias Hídricas. Okay. Y lo que estamos esperando es que, ¿no es cierto?, nos dé la respuesta, porque tenemos que previamente terminar la vía administrativa, y entonces ya entraremos en lo que es la segunda etapa, que es la parte judicial. Entonces, yo creo que las autoridades de Puno, esas cosas debían de entrar. Y como digo, yo creo que lamentablemente los han engañado los hermanos de Capaz o los hermanos de Mazocruz, los están engañando con el cuento que están haciendo, porque si dijéramos qué han hecho hasta ahorita, no han hecho nada. Simplemente es ir, ¿no?, a la prensa, bueno, estamos haciendo esto. Entonces creo que es eso. Por ejemplo, la medida cautelar que ha interpuesto Puno, uh-huh, ya ha sido rechazado, no ha sido, uh-huh, aceptado.
Sí, sí, entonces, entonces, según información del gobierno regional.
Exactamente, Tacna, entonces, ha sido archivado. Exactamente. Entonces, mira, entonces, o sea, prácticamente están quedándose desamparados, huérfanos los hermanos de Capaz. Y eso tienen que entenderlo, ¿no? Yo alguna vez me he ofrecido ir, pero me dijeron, no, bueno, yo tampoco no puedo, o sea, más allá, es cierto, yo soy acoreño, como, ¿no? Entonces, incluso algún hermano me dijo, pero ¿por qué tienes que meterte? Yo le dije, no me estoy metiendo, el asunto creo que es como ciudadano, como peruanos, tenemos derecho a, pero a demostrar con cosas, ¿no? Y ampliando un poco más en cuanto a, digamos, ahora, ¿no es cierto?, ¿en qué situación está? Y eso también, y eso están diciendo, por ejemplo, he escuchado, ha salido la resolución jefatorial 101. Y esa resolución, ¿qué cosa dice? Es eminentemente administrativa, o sea, del margen izquierdo del río Mauri, ajá, para este lado, simple, van a tramitar sus expedientes, cualquier asunto, ¿no es cierto?, es al ala y al ave. Con eso no quiere decir que se está anulando el proyecto Vilavilane 2. No se está anulando, o sea, no se está tocando nada en eso. Suspendido. Porque además es que donde se va a hacerse, digamos, no sé, la bocatoma de Villa Chaullane, uh-huh, está en territorio de Tacna. Y peor todavía, las aguas de Copapujo, o sea, del Ojos de Copapujo, uh-huh, también está en territorio de Tacna. Entonces, o sea, siguen tal como está. Y eso, por ejemplo, yo he escuchado que dice que en Ilave han dicho como que ya es un triunfo. No ha sido ni un triunfo, simplemente es un cambio de examen. Entonces, yo creo que esas cosas tenemos que llevarlo con mucho cuidado y con mucha cautela, para que, por un lado, no confundir a la población, y por otro lado, realmente, si queremos apoyarlo en que se respeten sus derechos y, como digo, ¿no es cierto?, el acceso al agua, pero ya también con algunas mejoras que quieren los hermanos de la zona.
Así es. El gobierno regional de Tacna es muy entusiasta en empezar el proyecto. Sin embargo, la población de la zona alta de Tacna está protestando.
También se opone, sí.
Se opone, sí. ¿No es cierto? Y ahí, ¿cómo fue el tema de la consulta? Porque para todo tipo de proyecto, principalmente que se debe realizar en comunidades, debe haber el proceso de consulta previa.
Mira, no hay consulta previa, obviamente hemos reconocido, inclusive, mira, todos estos expedientes, es que cómo se han tramitado y cómo han sido aprobados, ¿no es cierto? Ahí está el cuestionamiento. Y en eso se había sugerido, ¿no?, con el hermano Marcial, ¿no?, de que se ponga en principio un agravio constitucional, que es en este caso, ¿no es cierto?, acción de amparo. Y espero que algunos amigos abogados, creo que están colaborando, que ya lo hagan, porque no podemos estar esperando, ¿no es cierto?, que pase un mes, otro mes. Como decía, simplemente está ahorita en suspensión, o sea, no es que se ha anulado. Entonces, ya se ha reconformado el nuevo comité, ¿no es cierto?, de licitaciones, y nuevamente se van a presentar las empresas. Entonces, y además, el gobierno regional de Tacna, de ambos proyectos, como ha sido licitado ya lo ha dado el 10% de adelanto a las empresas, ¿no? Entonces, uh-huh, o sea, ya hay, o sea, un dinero que ya está ya caminando. Entonces, simplemente
para la ejecución del proyecto.
Para la ejecución, exactamente. Y hay otra cosa más, me he olvidado, no he traído ahorita. Hay otra resolución del 1 de diciembre que ha salido ya para el inicio de obra. O sea, la Autoridad Nacional del Agua ya la autoriza para el inicio de obra. Sí. Entonces, o sea, como digo, o sea, en la documentación está todo. Ahora el asunto está en que tenemos que empezar a escudriñar documento por documento cómo se ha obtenido. O sea, quién autorizó, quiénes firmaron, por decir si firmó Juan Mamani o firmó este, ¿no es cierto? Ahí está el asunto.
¿Qué irregularidades?
Exactamente. Yo he encontrado, yo he confrontado con algunos hermanos, inclusive no eran sus huellas, no eran sus firmas, o sea, ahí, como dicen, festinación de documentos. Entonces, a eso tenemos que entrar. Pero eso, ¿qué requiere? Tenemos que tener todos los expedientes en nuestra mano, empezar a estudiar y plantear de acuerdo a, ¿no es cierto?, a cada instancia que corresponde. Si es Poder Judicial, Poder Judicial. Si hay que apelar al MINAM, hay que apelar al MINAM. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas, y es, digamos, trabajo de gabinete, obviamente en coordinación con los directivos de la zona.
Finalmente, también había una se tiene conocimiento que se ha conformado una comisión técnica que debería analizar todo lo que está sucediendo, tanto en el lugar, tanto con la documentación. Y es más, se tiene conocimiento también que hay 3 ingenieros que se han designado para esta evaluación y que presenten el informe técnico sobre este proyecto. ¿Cuál sería a su opinión sobre lo que se está realizando hoy en día? ¿Qué pasó con esta comisión técnica? ¿Está funcionando? ¿Hay reuniones pendientes?
Bueno, es cierto, hay muchos dirigentes y muchas instituciones que, bueno, pues tendrán la voluntad de protegerlos y de apoyarnos, y como dice acá el hermano, por ejemplo, la reserva Aymara Lupaca, no hemos tenido conocimiento, y yo era parte, ahí estaba involucrado dentro de esa reserva Aymara Lupaca, y no conocíamos, había un desconocimiento total, y por lo tanto, bueno, pues luego se derrogó. De repente tal vez nos hubiese protegido, pero también eso se debió de consultar. Yo creo que acá prácticamente se está vulnerando muchos derechos de todas las comunidades. De esta comisión, absolutamente nosotros no sabemos de la existencia de esta comisión, si está trabajando o no está trabajando. Nosotros como comuneros de Pastorande y de la frontera con la región de Moquegua, donde el responsable es el señor Martín Vizcarra, que ahora está, y que yo llamo tanto al gobierno regional como a los municipios, de que se debe de plantear de prioridad al señor presidente de la República de que se solucione, puesto que Martín Vizcarra es el que generó toda esta problemática, tanto del agua como del canon minero, que devuelva el canon minero que se llevó durante todos estos años de la empresa minera Aruntani. Y viendo, de acuerdo a nuestras leyes de la Constitución Política del Estado, como dice el artículo 89 de las comunidades campesinas nativas, que dice, son autónomos en su organización, en el trabajo comunal y el uso de la libre disposición de sus tierras, y así como en lo económico y administrativo. Está prácticamente, el Estado se compromete en proteger, pero no lo está haciendo, sino a lo contrario, nos está vulnerando nuestros derechos. En la ley de las comunidades campesinas, en la ley 24656, en el artículo 15, dice bien claro, la explotación de las concesiones mineras que se les otorga a las comunidades campesinas, así como las actividades que realicen para el aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otros que se encuentren en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y reglamentos que norman la materia, tendrán prioridad en el apoyo y protección del Estado. Nosotros queremos hacer un llamado. ¿Dónde está la protección del Estado? No hay esa protección del Estado. Todos están trabajando en contra de nosotros, tanto los proyectos, tanto la Autoridad Nacional del Agua, o sea, todos trabajan en contra de nosotros. Entonces, nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución Política del Estado, tanto la Declaración de las Naciones Unidas, como lo dice bien claramente en todos sus artículos, como es el artículo 29, que se debe de proteger a las comunidades campesinas, el Convenio 169, que en el artículo 16, que se debe de proteger, en el artículo 15, debe protegerse a las comunidades campesinas, no lo está protegiendo, sino a lo contrario, están interviniendo, vulnerando todos nuestros derechos de todas las comunidades. Entonces, nosotros lo que exigimos es de que el Estado, si quiere hacer algo, primero debe haber una presencia del Estado. No tenemos presencia del Estado, no la hemos tenido, jamás lo hemos tenido. Nosotros nos autosostenemos, nosotros vemos cómo estamos prácticamente sufriendo en toda esta parte de la altura con nuestro ganadito. Nosotros tenemos que recurrir. Entonces, ¿cómo el Estado puede intervenir y despojarnos lo poco que nos queda? Prácticamente nos quedamos sin agua. El agua es vida. Y si no hay agua, entonces pues prácticamente todos estaremos muertos. También nuestros nuestros ganados, nuestros animales. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Vamos a prácticamente convertirlo como ese lago secano que lo secó en Guaitire, la región de Moquegua. Yo no creo que vamos a llegar hasta ese extremo. Por eso hago un llamado a todas las autoridades de toda la región de Puno y reflexiones a las autoridades de la región de Tacna, de que primero vean, analicen todas las leyes nacionales y internacionales que protegen a las comunidades campesinas.
Así es. Honorio, en la parte final.
Bueno, sí, lo que decía acá la hermana periodista, es efectivamente esa comisión no funciona, pues porque, o sea, como digo, por más que seamos profesionales, si no tenemos, o sea, no conocemos uno la zona y no hemos hecho un seguimiento de varios años, es un poco difícil, ¿no es cierto? Podemos interpretar por el momento, y como dice acá Rufino, es cierto, o sea, las personas que estábamos ahí sabemos, pues, o sea, tenemos, ¿no es cierto?, una idea y eso, ¿no? En segundo lugar, o sea, para concluir, mira, el asunto está en que Tacna no debe de sufrir de agua, sino que el asunto es que Sauder Perú tiene concentrado 2.000 ¿no? litros por segundo. Ajá. Y eso tiene que recuperarse.
¿Tenemos participación, Honorio, del público? Sí. En línea, Edgar Chura, brevemente. Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. Saludar a toda la audiencia y a ustedes, ¿no? Que están dirigiendo el programa y los panelistas. Efectivamente, quería un poco poner en la mesa ahí de aclaraciones de que la cuenca Mauri, ¿no?, se encuentra justamente en la... es una cuenca binacional, primeramente, ¿no? Pero toda la cuenca Mauri está en la región, ¿no?, ¿ya? Primeramente. Ahora, el proyecto Navilani, ¿no?, que está emprendido por la región Tacna, por su gobierno regional, sus autoridades, prácticamente la cabecera cuenca nace, pues, obviamente, que es la cabecera de cuenca que nace, pues, está en la región de Puno. Entonces, ahí está el punto principal. Ahora, ni siquiera a nivel de Cancillería, tanto de Bolivia y Perú, la Cancillería no hay ninguna concordancia, o sea, no hay ninguna comunicación sobre este gran megaproyecto de irrigación. Lógicamente, ahora en el sustento técnico, nosotros, bueno, nuestros del comité directivo que ya ha viajado a Lima, y bueno, desde el año pasado que hemos ido a Tacna en una protesta, en una marcha pacífica, a Tacna mismo, hemos contactado la gran realidad para dónde estaba destinado, digamos, el recurso hídrico de este megaproyecto de la Vilani. Entonces, en estos momentos sí se tiene todos los trámites que han llegado hasta el PCM, hasta el Ministerio de Agricultura, hasta el Ministerio de Ambiente, ¿no?, dando observaciones directas sobre este megaproyecto. ¿Sí? Peor aún, jamás se ha tenido la licencia social. Tampoco los hermanos de Capazo, tampoco, no se han dejado engañar. Están en constante preocupación y en constante decisiones de tomar medidas, de repente, mucho más determinantes, como puede ser una protesta indefinida, por ejemplo. No es una gran preocupación, sí, pero sí, oiga, no quisiéramos que tampoco están participando, me parece, uno de los panelistas que se quiere confundir, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor, con toda seriedad que se trata. Muchas gracias.
Claro, muy bien, muchas gracias por su comunicación. Bien.
Bueno, yo creo que es cierto, hay que hablar varias cosas, pero yo siempre invoco el ruego de que hablemos con documentos en la mano, porque lo otro es simplemente son palabras, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente habrá otra oportunidad donde podamos analizar los demás puntos que yo he señalado, porque no ha sido el inicio, ¿no? Porque hay varias cosas que tenemos que analizarlo, y bueno, simplemente agradecer, y esperamos de que nosotros, como estamos apoyando, yo personalmente, bueno, por una invitación del hermano Marcial, estamos ahí, seguiremos apoyando, y creo que algunas cosas se va avanzando, ¿no?
Gracias. Así es. 10:24, yo agradezco a Rufino y a Honorio por esta participación. Va a haber seguramente más adelante más oportunidades para seguir conversando. Vamos al anuncio de nuestra biblioteca y retornamos para despedirnos.
Biblioteca IDECA recomienda.
Esferas públicas, locales y conflictos sociales. Un estudio de caso peruano. Libro de Hildegard Wheeler, publicado en 2015 por el Instituto de Estudios Peruanos. Este libro trata sobre los periodistas locales y su rol en el desarrollo de los conflictos sociales contemporáneos, específicamente en Puno y Madre de Dios. También trata sobre la lucha por la inclusión y la participación, batalla que libran a diario los periodistas locales en Perú por mediar, informar e involucrar a los otros. El objetivo general de este texto consiste, pues, en ilustrar un poco acerca de las razones y motivos por los cuales resulta tan difícil resolver conflictos sociales en los Andes de manera no violenta y participativa. así como mostrar el desempeño de los periodistas locales y las limitaciones que padecen, al igual que las oportunidades que aprovechan en su intento por hacer un buen trabajo. Agua, injusticia y conflictos. Libro publicado en 2012, editado por Edgar Isch, Rutger Boelens y Francisco Peña. Este libro compilatorio refiere en torno al agua y su gobernanza, distribución y uso. Las grandes injusticias se hacen cada vez más visibles de manera directa y muchas veces descarnada. Al mismo tiempo, las numerosas injusticias diarias son más difíciles de identificar y definir por cuanto suelen ser aceptadas bajo estructuras dominantes discriminatorias, escondidas detrás de poderes que manipulan o normalizadas y hasta fomentadas por las políticas formales. Estas manifestaciones de la injusticia son múltiples y vienen acompañadas de conflictos que muchas veces alcanzan niveles de crisis locales y nacionales, influenciadas también por las políticas y estrategias hegemónicas y contrahegemónicas a escalas internacionales. Soy.
Diez de la mañana con 26 minutos, hemos llegado a la parte final. Un saludo especial a nuestro amigo John Aquise, a nuestro amigo Junior Contreras, que siempre nos escuchan.
Sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Y bueno, es una preocupación lo que tocamos también, el proyecto Vila Vilani, que estaría afectando a los pobladores de Alto Andino.
Así es, hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.